Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 25 del mes persa Esfán de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 15 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Hasta este viernes 12 de marzo, 6 personas han sido detenidas en relación al caso de abuso de menores bajo el sistema de albergues regulado por el Estado, pero tras la renuncia hace una semana de la directora de la Secretaría de la Niñez y el Procurador General, la incertidumbre aumenta sobre el avance que podrá tener la investigación.
Mi expectativa es bastante baja porque en la reunión que tuvimos con el exprocurador Ulloa, él se reunió con todas las comisionadas de la Comisión de Asuntos de la Mujer y mirándonos a los ojos nos dijo que la investigación iba a ser célere, que no iba a haber ningún tipo de fueros a razón de que los implicados fuesen personas con vínculos políticos partidistas o de empresarios o de familias que tradicionalmente han tenido poder en el país. Y lo que hizo fue 3 días después renunciar, no dio mayores explicaciones a la población.
Cientos de personas, principalmente jóvenes, se han mantenido ejerciendo presión en las calles, tratando de llamar la atención de las autoridades y de otros panameños para evitar que con el paso del tiempo, al igual que otros casos de alto perfil, aparezca un nuevo escándalo que deje atrás el actual.
El MEDUCA, escuchen, debe dar seguimiento a la educación que reciben los niños en los albergues y constatar para qué se usa la beca universal que estaban entregando y no se estaba usando.
Esta es la cuarta semana consecutiva en la que con distintas actividades continuaron los reclamos. Las exigencias van desde auditorías profundas que expliquen cómo se utilizan los fondos en diferentes albergues hasta un seguimiento psicológico de las víctimas.
El MINSA es responsable de realizar una evaluación y preparar un expediente con las condiciones de salud de cada uno de los niños que son admitidos a los albergues.
En realidad es bien decepcionante y en realidad tenemos expectativas bien bajas, ¿no? Porque ya, o sea, están las acciones anteriores, no vamos a esperar que, no sé, venga un Mesías o algo así por el estilo y cambie la situación. Entonces, hay mucha incertidumbre, decepción y nada, una decepción muy grande con el Estado, o sea, con cómo está organizado y cómo enfrenta las cosas.
El 10 de marzo, el Procurador General encargado informó que se han visitado 56 de los 57 albergues infantiles del país y que frente a la posibilidad de que hayan sido desaparecidas, aún buscan 17 denuncias penales presentadas por una exdirectora de la CENIAF ante la pasada administración. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Y Gran indignación es lo que ha provocado la reacción del candidato a la presidencia de Somos Perú, Daniel Salaverry, quien fue registrado agrediendo verbalmente a un ciudadano venezolano que le reclamó por una de sus propuestas de campaña que incita a la xenofobia en el Perú. El candidato del partido por el que postula al Congreso también el expresidente Martín Vizcarra promete que de ser electo presidente expulsará a ciudadanos venezolanos. Pero Salaverry no es el único candidato que ha sorprendido por presentar propuestas xenofóbicas. El ultraconservador postulante al sillón presidencial del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha prometido también una serie de deportaciones a ciudadanos venezolanos que infrinjan la ley sin siquiera ser sometidos a un proceso penal. Pese a las críticas en su contra, el candidato ha vuelto a poner énfasis en el tema durante su última conferencia de prensa.
A la primera que te hagan un robo menor, ese señor sale deportado en el vuelo de la noche, se va a Venezuela. Y lo dice la ley de migraciones, solamente que no hay voluntad política de hacerla cumplir. Hacer cumplir la ley de migraciones, una persona extranjera que en Perú delinque, de inmediato es deportada. Así de claro. Los instrumentos están, pero no le da la gana. Es un gobierno que fomenta el caos.
Lo que López Aliaga no explica es que la ley de migraciones no habla de expulsiones ni deportaciones sin primero ser objeto de un juicio o tener una sentencia que confirme la culpabilidad. En ambos casos se consideran sus discursos como xenofóbicos, pues en sus propuestas no hablan de extranjeros de otras nacionalidades, solo de venezolanos.
El discurso en contra de los extranjeros utilizado por estos candidatos a la presidencia del Perú ha sido rechazado por gran parte de la sociedad peruana, que no aprueba que la xenofobia sea utilizada como parte de la campaña política.
No se puede votar a cualquier extranjero.
Pero cada uno tiene su manera de pensar, ¿no? Pero debe haber un respeto también. Buena demagogia. Con la demagogia no hacemos nada, pues.
No, estoy en contra de eso, ¿no? En contra de la xenofobia, exacto. O sea, nosotros no podemos disponer de que ellos no estén acá, ¿no? No puedan permanecer en el país, ¿no? Igualmente nosotros podemos ir a su país y no nos va a gustar que nos voten tampoco, ¿no?
No me parece.
Tanto peruanos como ciudadanos extranjeros consideran que existen verdaderos problemas a tratar en campaña, como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento en el sector salud, el aumento de presupuesto para la educación, la construcción de mega obras y carreteras y la generación de más puestos de trabajo, por lo que utilizar discursos de odio contra ciudadanos venezolanos no solo no suma, sino que divide y confunde a la población. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Uno a uno fueron conducidos del avión procedente de México y entregados a sus familiares los restos de 16 migrantes guatemaltecos que fueron asesinados y calcinados en el estado de Tamaulipas, México, el pasado 22 de enero. El presidente, junto al ministro de Relaciones Exteriores y otros funcionarios, recibieron los ataúdes y presentaron sus condolencias a los familiares.
Sepan ustedes, familiares de las víctimas, que continuaremos con estrecha y coordinada cooperación para avanzar en la investigación que nos permita no solo esclarecer el hecho, sino también a través de los medios legales y con el debido proceso llevar a juicio a aquellos que fueron los responsables de quitarles la vida a nuestros migrantes.
Medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron la llegada de los restos. También comunicadores de la empobrecida aldea Comitancillo del departamento de San Marcos, lugar de donde salió la mayoría de víctimas que solo buscaba una mejor vida para sí y para los suyos.
La gente de Comitancillo, de hecho, son trabajadores, mujeres y hombres luchadores que han esforzado por salir adelante a su familia y a su país y a su pueblo. Pero lamentablemente por pocas oportunidades que hay en nuestra comunidad y como también, más que todo, los que murieron son jóvenes.
Según diputados que representan al departamento de San Marcos, México se comprometió a reparar dignamente a las familias por lo ocurrido, pero subrayaron que la migración no va a parar.
Las autoridades mexicanas han indicado que va a ser con los más altos estándares de reparación en términos internacionales, pero no solo queda ahí, porque para que las familias puedan estar tranquilas no es solo la indemnización, sino que pueda haber justicia y que deje de pasar estos hechos lamentables, porque nuestros migrantes de todos los países países van a seguir viajando para el norte.
Una delegación mexicana de funcionarios de alto nivel se reunió con los familiares de las víctimas y con funcionarios y diputados guatemaltecos, en donde ofrecieron hacer todos los esfuerzos por esclarecer la masacre y llevar a los responsables a la justicia. El presidente decretó 3 días de duelo nacional, mientras los diputados que representan al departamento de San Marcos ofrecieron incluso construirle vivienda a los familiares de las víctimas, así como un aporte económico que tendrá que ser aprobado en el Congreso de la República. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Para distintos sectores, la intención de privatizar los servicios de salud y el manejo del esquema de pensiones se han manifestado durante las últimas administraciones de gobierno, y el cierre del sistema de aporte solidario del programa de invalidez, vejez y muerte, desplazado tras reformas a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social en 2005, promueve la terciarización de servicios que deberían ser accesibles a los ciudadanos, sobre todo después de la experiencia a la que nos ha expuesto la actual crisis sanitaria.
Esa es la esencia de la seguridad social, no hay otra. Lo otro es intento de privatizar los servicios del Seguro Social y llevarnos a pagar pensiones y jubilaciones privadas. Esa es la intención de fondo, y nosotros tenemos que lucharlo en la calle, porque aquí se trata de defender la vida y la estabilidad de quienes trabajan duramente durante toda su vida.
El escándalo que confirmó los abusos de los que eran víctimas decenas de menores de edad dentro de albergues administrados por organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades religiosas, es otro ejemplo manifestado de lo que sucede cuando el Estado se aparta de algunas responsabilidades.
Aquí hay un debate que se debería abrir sobre la gestión social, el tipo de gestión social. ¿Queremos seguir con esta gestión de corte neoliberal, o es necesario la recuperación de una gestión social del Estado con una mirada más de Estado de bienestar, por decirlo de alguna manera?
Es ahí donde distintos economistas explican que las políticas aplicadas por el actual gobierno venían en una dirección totalmente opuesta mucho antes de que iniciara la pandemia.
Porque paraste en el cuarto puente sobre el canal el primer día que llegaste, algo que ya había iniciado, que vamos a hacer por arriba, que vamos a hacerlo por abajo, que vamos a hacerlo por el medio. El hospital del niño lo paraste desde el primer día, porque dice que el que quedó en segundo puso un reclamo en turco, y como nadie sabía turco, se lo mandaron al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación se lo rebotó, y después, si todo el mundo sabe que nadie puede hacer un reclamo en turco.
Con el avance del programa de vacunación y el levantamiento de las medidas de confinamiento, muchos panameños tienen la esperanza de que la situación económica mejore para los próximos meses, a pesar de que amplios sectores se han manifestado en desconocimiento de un plan confiable que pueda cambiar la actual situación, reflejada en la alta tasa de desempleo y la clausura de cientos de empresas. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
De acuerdo a economistas, las familias en México y más en Chiapas, un estado marginado y pobre al sur del país, han visto mermados sus ingresos, derivado de diversos factores, entre ellos la pandemia generada por la COVID-19. Esta contingencia ha generado una pérdida de empleos importante, lo que significa una menor calidad de vida en los hogares chiapanecos.
Y bueno, el desempleo, al menos en Chiapas, teníamos una meta de crecer, crear 45.100 empleos acumulados al cuarto trimestre del 2020. Pues lejos de cumplirlo, nos vimos muy afectados porque tuvimos una disminución de menos 6.042, ¿sí?, para Chiapas.
Los especialistas afirman que es importante que las familias en estados como Chiapas sean más ordenados durante esta contingencia sanitaria, para que en este 2021 los ingresos no se vean afectados como en el año pasado.
Con este confinamiento que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta de varias cosas. La importancia del ahorro familiar para hacer frente a las adversidades, los gastos innecesarios que reducen la posibilidad de ahorrar, y que endeudarse no es la solución. Es mejor ajustarnos a las posibilidades que tenemos y proponer soluciones que estén en nuestras capacidades financieras para tener una economía doméstica saludable.
Los analistas detallan que en el sur del país las cosas se complicaron más, pues también incrementó la pobreza laboral.
Para el cierre del 2020 tuvimos una pobreza laboral de 64.3% de la población chiapaneca. ¿Qué tiene que ver o cómo se mide la pobreza laboral? Se relaciona mucho con la canasta básica. La canasta básica disminuyó, no disminuyó en el consumo, disminuyó en la calidad de los productos, porque al momento de quedar desempleado, lo que haces es reducir tus gastos.
En Chiapas, los hogares viven una situación complicada en cuanto a sus ingresos para poder sobrevivir durante esta pandemia por diversos factores, entre ellos la pérdida de empleos, que provocó la disminución de entrada de dinero. Los analistas señalan que más que políticas públicas, los chiapanecos deben darle importancia al ahorro para hacerle frente a las adversidades durante este confinamiento por la COVID-19 que aún continúa. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, sacar una cita para tramitar algún documento en el consulado de México en Los Ángeles y en muchos de los consulados de Estados Unidos se ha vuelto complicado. Esto lo dicen los mexicanos que viven en esa nación. Las denuncias en redes sociales coinciden que ha fallado el sistema de citas.
Estamos perfectamente conscientes aquí en el Consulado General de México en Los Ángeles de la alta demanda que existe para los documentos consulares después de un año casi ya de pandemia, que ha limitado las actividades pues de todas las agencias gubernamentales en todo el mundo. El Consulado de México en Los Ángeles no ha sido la excepción y efectivamente hemos trabajado de manera limitada, siguiendo las indicaciones establecidas por el Departamento de Salud.
Según las quejas, los problemas más comunes son las llamadas caídas y largas horas de espera para una cita. El administrador Mexitel, la compañía que maneja el centro de llamadas telefónicas en los consulados, presentó muchas fallas y retardó aún más la atención a los mexicanos en el exterior. Autoridades consulares aseguraron que la atención al público ha sido limitada.
Este año en enero empezamos con 5,000 citas que ofrecimos, en febrero ofrecimos 9,000 y ahorita en el mes de marzo las hemos aumentado a 12,000 y obviamente en la medida en que vayan mejorando los números de infecciones en el condado de Los Ángeles, que se vayan relajando las medidas de seguridad establecidas por las oficiales de salud, en esa medida iremos incrementando las citas.
En Los Ángeles, los consulados más concurridos son el de México, seguido con el consulado de El Salvador. Según informes que nos proporcionaron, diariamente se atienden 300 personas.
Mi misión para ustedes es cumplir con todos los requisitos que ustedes nos exigen. Estamos para ayudarles, estamos para proporcionarles todos esos servicios, sus pasaportes, para poder ayudarles con sus poderes, con sus registros. Para eso estamos aquí.
El cónsul de El Salvador, Pedro Antonio Rodríguez, recién ocupó el cargo, pero sin lugar a dudas, los trámites de los extranjeros de cualquier país en Estados Unidos son indispensables. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, se han recibido y auxiliado a 25.054 personas mexicanas repatriadas de Estados Unidos entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2021. Analistas señalan que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría verse marcada por el incremento de deportaciones de mexicanos como una nueva política migratoria del vecino país.
Sí, yo creo que era previsible. Hay que recordar que cuando Joe Biden estuvo en el gobierno de Obama, fue uno de los periodos donde hubo más repatriaciones o prácticamente deportaciones, le llamaríamos. No es novedad, aun cuando ahí se ha hablado de una reforma migratoria, ya llevan más de 25,000 repatriados.
Los especialistas afirman que es preocupante, pues de los últimos 6 presidentes de los Estados Unidos, la administración de Barack Obama fue la que más deportaciones ha tenido, con más de 3 millones de mexicanos que regresaron al país. Sin embargo, ahora con Joe Biden podría incrementarse esta cifra. Ello implica que el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, debe implementarse estrategias para cobijar a los deportados, además de atender a los migrantes varados en la frontera sur del país.
Porque implica temas de derechos humanos, implica tema de políticas humanitarias, implica un tema de salud muy importante porque estamos en pandemia, porque estamos en el tema del coronavirus, implica un tema de economía.
Los analistas detallan que el gobierno de México tendrá que generar más empleos para estos deportados, lo cual será complicado, pues el panorama que dejó la contingencia por la COVID-19 es complicado aún en el tema laboral.
Pues es gente que se va a trabajar, seguramente las remesas llegarán menos, habrá una presión para mejores trabajos, más trabajos en México, en el marco de una pandemia donde lo que se ha perdido son muchísimos empleos en México, ¿no? Se hablan conservadoramente en algunos círculos empresariales de más de 12 millones de empleos perdidos.
De acuerdo a analistas, las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos empezaron a incrementar durante la pandemia por el coronavirus debido a la recesión económica que aún se vive. Es por ello que el gobierno de México tiene que implementar políticas públicas para recibir a estos mexicanos y no solo darles un trato justo, sino empleos para que puedan tener una mejor calidad de vida. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Wilmer Rodríguez lleva 15 días durmiendo en una carpa fuera del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, ubicado al extremo sur de Lima, esperando la recuperación de su hija enferma con COVID-19. Él, al igual que varias personas, ha decidido vivir prácticamente en la calle para atender a cualquier hora cualquier pedido que puedan realizar los médicos que la tratan.
Todo se saca, todo, el baño, la ducha, en el mercado. Hay gente que también nos colabora. Nos presta su casa para lavar ropa. Es un sentimiento que uno tiene con su familiar. No lo puede dejar solos.
Son varias las familias que han tenido que dejar sus casas y trabajos para dedicarse las 24 horas a vigilar la recuperación de sus enfermos de coronavirus. Los 14.854 hospitalizados y 2.192 ocupantes de camas UCI en Perú provocaron hace meses el colapso de los centros de salud. Los recursos escasean y los doctores solicitan diversos medicamentos a los familiares, incluso de madrugada, como es el caso de José Ramírez, que duerme desde hace una semana con un balón de oxígeno al lado por si su hijo Kevin lo requiere, o el de Elizabeth Garrido, que llegó el lunes trayendo a su esposo y ya instaló su tienda.
Tiene ya un pulmón bien afectado más que el otro y hasta que él mejore voy a estar tranquila, pero voy a seguir acá esperando.
La saturación de los hospitales por el aumento de pacientes de COVID-19 ha provocado que los niños ya no puedan atenderse en centros de salud cerca de sus casas. El Hospital del Niño del Distrito de Breña recibe ahora todos los casos y los padres no tienen otra opción más que dormir en una de las puertas del mall que se encuentra al frente. La hija de Yuli Silva tiene 4 meses de vida y una cardiopatía congénita que tiene que enfrentar sola, pues debido a la crisis los padres no tienen acceso.
Requieren cosas, medicamentos, tienes que estar al tanto, prácticamente hasta las 7 de la noche, que es los últimos informes que te dan, pues, ¿no? Nada más porque no puedes ingresar al hospital.
Las carpas se arman y desarman a diario afuera de los distintos hospitales, al mismo tiempo que familiares de pacientes que han sido dados de alta o que han fallecido se retiran, llegan nuevos familiares de pacientes con la salud bastante comprometida. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El gobierno mexicano aseguró que 2.850.000 personas han sido vacunadas hasta el momento contra la COVID-19. Manifestó que tiene aseguradas millones de dosis más que se aplicarán de acuerdo a los programas de inoculación diseñados para adultos mayores en la primera etapa y después para la población en general.
Recibimos ya la confirmación de que tendremos una ampliación hasta 22 millones de dosis entre esta fecha y el mes de julio por parte de Sinovac y una nueva vacuna que estaría llegando a México muy pronto que se llama Sinopharm o Sinopharm, que como ustedes saben se está aplicando en este momento en 15 países del mundo, empezando por China, que es donde se está fabricando.
México ha rebasado los 190.000 muertos por la COVID-19. Ante esto, el gobierno mexicano dice que tiene 140 millones de vacunas contratadas, pero los laboratorios que la producen son incumplidos, pero continuarán los esfuerzos para vacunar al mayor número de personas.
Recuerdo que el día que vacunamos más fueron 150.000, ya ha aumentado a 300 en un día. Así tenemos que hacerle ahora para utilizar todas las vacunas que se tienen.
La Secretaría de Salud aseguró que para evitar la propagación del virus de manera efectiva, las vacunas se distribuyen lo más rápido posible, a pesar de que están llegando a México de manera paulatina.
El acceso global, repito, equitativo a una vacuna, particularmente para proteger en principio a los trabajadores de la salud que combaten aún esta pandemia en la primera línea, y a los que están en mayor riesgo, sin discusión alguna, nuestros adultos mayores. Es la única forma de mitigar la salud pública e impactar sobre el efecto económico de la pandemia.
Otro importante dato que dio a conocer el Gobierno de México es que se redujo la ocupación hospitalaria en varias entidades del país. En 7 estados hay entre el 30 y 49% de ocupación y en 25 tienen el 30% de uso de camas de hospital. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli continúan presos en Guatemala luego que fueran detenidos en un avión privado en el Aeropuerto Internacional La Aurora en julio del año pasado. A los hermanos se les acusa de lavado de dinero y otros delitos relacionados a la multinacional Odebrecht.
Se venía dando seguimiento días atrás a dos personas de origen panameño, quienes tenían una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición del país de los Estados Unidos.
Los hermanos Martinelli son acusados de estar involucrados en negociaciones donde aparentemente mediaron para sobornar a un exfuncionario panameño por 28 millones de dólares. Ambos son requeridos por el gobierno de Estados Unidos. El abogado hace todo lo posible por mantenerlos en Guatemala y evitar la extradición.
Entonces no puede haber una extradición a ciegas o una extradición con las manos amarradas mientras no se conozca exactamente la documentación que sustenta el requerimiento del país, en este caso Estados Unidos.
Guatemala también fue salpicada por Odebrecht, quien sobornó incluso a diputados para que aprobaran un préstamo que serviría para construir una carretera que nunca se concluyó, dejando en evidencia que ningún país de la región está exenta de corrupción.
Desde ese punto de vista, el caso Odebrecht sí demuestra que no solo en Guatemala, sino a nivel Latinoamérica, la corrupción es un flagelo que ha ido ganando terreno y que prácticamente afecta a la mayoría de los habitantes de la población de cada estado.
Los acusados figuraban como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano con sede en Guatemala, por lo que aparentemente gozarían de inmunidad. Sin embargo, al momento de su detención no habían sido juramentados.
La defensa de los Martinelli ya interpuso un recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto la extradición. Sin embargo, este le fue denegado y el recurso interpuesto ante el organismo judicial podría resolverse hasta dentro de un mes. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El sector Bellavista, en la populosa parroquia El Paraíso, en el oeste de Caracas. En calle de Casas Bajas se registraron casos de COVID-19 y por eso estos médicos, cubanos y venezolanos, se despliegan casa por casa para prevenir y educar.
Ellos me decían que teníamos que tener esas precauciones necesarias, que son lavarse las manos, cargar el tapabocas, con jabón pues las manos, el rostro, no tocárselo antes de al regresar de la calle. Si es posible, bañarse y quitarse la ropa y ponerse una ropa nueva. Pues.
La atención está puesta aquí porque los casos de coronavirus registrados la semana pasada son de la llamada variante brasileña, más agresiva y más letal.
Se están buscando porque esos casos, porque ese es un virus que es más fuerte que el COVID. Ese mata en 4 días, en menos de 4 días. Si la persona se encierra por miedo, no es la idea porque va a morir en casa. Por eso es que estamos atacando toda esta situación, esta problemática que es salud, que no hay que jugar con la salud.
Los miembros de los consejos comunales acompañan a los médicos y médicas mientras en un salón cercano se realizan pruebas rápidas para la COVID-19 para detectar o descartar nuevos casos. Las autoridades están en alerta.
Que genera un estado de alerta, para no decir un estado de alarma, porque nosotros vamos a asumir, según lo que el presidente nos ha ordenado, todas las medidas para poder establecer los protocolos y controlar de alguna manera el territorio y no se expanda este elemento de esta cepa, pues, Brasil.
Las autoridades locales recorrieron hogares afectados y conversaron con los vecinos. Un casa por casa que es la base del método venezolano para contener el coronavirus, que ha resultado exitoso, incluso por sobre el bloqueo de los Estados Unidos.
Hace 6 años, un día como hoy, el imperio norteamericano, el presidente Obama para entonces, decretó nuestro pueblo y nuestra revolución como un enemigo inusual y extraordinario. Bueno, aquí estamos nosotros, resistiendo, venciendo, cuidándonos en unidad, en perfecta unidad cívico-militar y demostrando que nosotros no somos una amenaza. Nosotros lo que somos es un pueblo que le gusta estar de pie y que le gusta resolver de forma independiente, libre y soberana cada uno de sus conflictos.
Las autoridades de la capital venezolana se seguirán concentrando en estos sectores del oeste de la ciudad donde se registraron los primeros casos de la nueva cepa brasileña del coronavirus. El objetivo es seguir conteniendo el avance de la enfermedad. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Estimada audiencia, en unos segundos les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política. Luego, el programa Irán Hoy con el título Logros en materia de derechos humanos. Una clave de la vida. Y cerramos esta primera parte con el recuento semanal. Amigos, sigan con nosotros.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al analista de temas internacionales, Pablo Jofre Leal, quien comentará las declaraciones del líder de la Revolución Islámica sobre la presencia de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. El jueves, el ayatolá Seyed Ali Khamenei pronunció un discurso en el que dijo que las fuerzas estadounidenses deben salir lo más pronto posible de la región de Asia Occidental, particularmente de los territorios de Siria e Irak. Pablo, ¿por qué el líder de la Revolución Islámica de Irán hace este llamado?
Las palabras del líder Seyed Ali Khamenei se entienden, se comprenden y se avalan en función del cansancio que significa tener fuerzas extranjeras en la región de Asia Occidental hace décadas. Y hablo de cansancio porque los pueblos han tenido que soportar no solo la presencia militar, sino lo que significa esa presencia a través de bases militares, todo tipo de agresiones, el apoyo a regímenes dictatoriales en la zona, a ideologías como el sionismo y el wahabismo. Pero también es un tema de dignidad de los pueblos de Asia Occidental, de poder manejarse ellos en función de no tener una especie de tutor internacional que está permanentemente en Asia Occidental tratando de proteger sus intereses, que son intereses ajenos a los de los pueblos de Asia Occidental. Tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con el gas, con los oleoductos, los gasoductos, la protección al sionismo y a regímenes monárquicos dictatoriales como los de la Casa al Saud, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros. Así que en ese plano, el llamado del líder religioso de la República Islámica de Irán se entiende en función de que los pueblos de la zona caminen y transiten por un ámbito libre absolutamente de todo este tipo de presiones. Deben salir de la región porque no pertenecen a ella. Deben salir de la región porque sus bases militares, porque sus ejércitos, porque sus agresiones, lo que han traído a Asia Occidental es miseria, hambre, represión, bloqueos, sanciones, embargos, heridos, destrucción de infraestructura y millones de muertos. Desde que llegaron a Irak en el año 1991 hasta la actualidad, la cantidad de muertos iraquíes supera el 1.5 millón de ciudadanos. En Siria, En estos 10 años de agresión contra la República Árabe de Siria, los muertos se elevan sobre los 600.000. Millones de heridos, destrucción de la infraestructura, entre otras medidas. El sionismo y Occidente han generado la muerte de decenas de miles de palestinos, la ocupación de sus territorios, la colonización de sus territorios, el robo de sus recursos acuíferos, la instalación de asentamientos con colonos extremistas sionistas. Ha significado también la agresión a Yemen, con decenas de miles de muertos, entre ellos niños. Un bloqueo naval aéreo terrestre contra esta república árabe, la más pobre del mundo árabe, y sin embargo donde se han descubierto riquezas incalculables en gas y petróleo. Así que en ese plano, Sayed Ali Khamenei tiene plena razón en exigir que salgan lo más pronto posible de la región. El otro paso es obligarlos, y en este sentido lo que está haciendo Sayed Ali Khamenei es advertirle a estas fuerzas extranjeras que el próximo paso puede ser perfectamente el uso de la fuerza para liberar definitivamente de fuerzas extranjeras y ejércitos invasores la región de Asia Occidental.
Ahora, Pablo, a su juicio, ¿qué se necesita para que Estados Unidos abandone por fin la región? Pues sus tropas siguen en Irak pese a que el Parlamento de este país emitió una ley que exige al gobierno realizar los trámites a fin de acabar de una vez por todas con la presencia extranjera.
Lo que se necesita para que Estados Unidos abandone la región es que se dé un conjunto de elementos que deben sumarse. Son absolutamente necesarios unos con otros. Uno, una conciencia planetaria respecto a que Estados Unidos no es el gendarme del mundo, que no tiene por qué andar protegiendo sus intereses hegemónicos en otras partes del planeta, que es necesario que respete las leyes internacionales, que es necesario que respete las instituciones que la comunidad internacional se ha dado, entre ellos la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Corte Penal Internacional, los tribunales en general, las leyes internacionales. Así que en ese sentido, lo que se necesita para que Estados Unidos abandone la región, pues siguen en Irak, siguen en Afganistán, siguen con decenas de bases militares en la zona de Asia Occidental, 800 bases militares en todo el mundo. Por tanto, lo que se requiere es que los gobiernos del mundo ejerzan su soberanía, ejerzan en plenitud esta soberanía, exigiendo que salgan de sus territorios, exigiendo que liberen las zonas que ocupan, sacando a los militares, a los asesores militares, exigiendo que además se respete una colaboración internacional de respeto desde el punto de vista de la independencia de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, no el ejercicio de la fuerza, la agresión ni el sometimiento como es la que Estados Unidos está acostumbrado cuando trata con sus socios y aliados, ¿no? Así lo hace con Israel, así lo hace con Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, así lo hace en países del Magreb donde ha intervenido descaradamente generando desestabilización e inestabilidad. Así lo hace en la zona del Cáucaso Sur, lo hace en el mar meridional de la China. Estamos en presencia de una de las potencias más arrogantes, soberbias, belicosas y criminales del mundo, que a su vez ha generado hijos putativos de estas características, como es el régimen infanticida, criminal de Israel, un régimen sionista que somete al pueblo palestino, que además apoya a regímenes monárquicos como el de Marruecos, que somete al pueblo saharaui, que protege al régimen saudí, que agrede al pueblo de Yemen. Es decir, cada amigo, cada aliado, cada incondicional que tiene Estados Unidos en Asia Occidental y en cualquier parte del mundo, lo que hace es replicar la conducta de invasión, la conducta de crímenes, la conducta de violación del derecho internacional y sobre todo los derechos humanos de cientos de millones de seres humanos que han visto a lo largo de estas décadas cómo Estados Unidos se ha convertido en uno de los peores genocidas del planeta, acompañado en esto por el régimen sionista y el régimen saudí.
Ha sido el analista de temas políticos Pablo Jofre Leal, a quien agradecemos sus valiosos comentarios y análisis sobre temas diferentes de la actualidad política. Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido hasta una próxima emisión. Hasta entonces.
Thank you. ¿Es mejor para la ONU existir o no? Esto depende de quien haga la pregunta. Es dudoso que suponga una diferencia para los niños de Yemen o Palestina, para aquellos que no han escuchado ningún susurro sobre los derechos humanos mientras sufren de hambre debido a una guerra perseverante. Según muchos activistas de derechos humanos, una de las razones determinantes para el fracaso de la ONU en la protección de los derechos humanos es la politización. El propio Irán fue una víctima de ello durante la guerra de 8 años que el Irak baasista le impuso en la década de 1980, y hoy en día el país se ve afectado en concreto por las sanciones más duras de la historia de los Estados Unidos, al mismo tiempo que participa en la lucha mundial contra el coronavirus. Independientemente de todo ello, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se encuentra actualmente celebrando su 46º periodo ordinario de sesiones en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, un evento que se extenderá hasta el 23 de marzo de 2021. Mientras, para el martes 9 de marzo, se programó la celebración del debate general con un diálogo interactivo con el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Los derechos humanos e Irán forman una combinación controvertida a ojos de muchos. No obstante, aquellos que acusan a Irán de abusos contra los derechos humanos, a menudo, tienen antecedentes oscuros. Empero Irán parece feliz de responder por sí mismo. Y estamos aquí para decir cuánto ha evolucionado en lo que respecta a los derechos humanos y hacia dónde se dirige. Soy Leila Faramarsi en Irán Hoy. Los derechos humanos son un bien común que contribuye a la solidaridad humana, sin el cual sería imposible cultivar la empatía, proteger los derechos humanos de infracciones y transgresiones, dijo Esmail Bakai Hamane en la cita del año pasado. Él es el representante permanente de Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. El señor Ekbali, doctor en Derecho Internacional, trabaja para el Centro de Investigación del Poder Judicial. Nos va a dar a conocer sus opiniones sobre estas cuestiones y también nos va a hablar acerca de su trabajo.
Bueno, si queremos considerar los derechos humanos en sentido general, son ejemplos que todo ser humano debe tener por naturaleza para poder vivir una vida libre y más próspera. Sus ejemplos también son diferentes. La primera generación se ocupa de los derechos civiles y políticos. La segunda generación se ocupa de los derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación se ocupa de derechos como el derecho al desarrollo, la autodeterminación y un medio ambiente saludable. De hecho, es una unidad completa, pero al mismo tiempo está dividida en diferentes componentes.
La República Islámica de Irán y el derecho internacional parecen encontrarse ante un desacuerdo entre sí. Es fácil suponer que ello podría deberse a una diferencia entre la comprensión occidental de los derechos humanos y la comprensión islámica. El señor Pakajin, un ex embajador de gran bagaje, nos lo explica.
En el occidente, los derechos humanos se basan en el humanismo y la originalidad del ser humano, que se volvió sumamente relevante después de la Revolución Francesa. Luego, el hombre reemplazó a Dios. Debido a los conflictos que los intelectuales tenían con la Iglesia en ese entonces, reemplazaron a Dios por el hombre y dijeron que es el hombre quien puede dar poder a los demás. Por tanto, la filosofía del humanismo tomó forma y dio origen a la democracia liberal. Conforme a los principios de la democracia liberal, los seres humanos son libres de hacer lo que quieran, sin condiciones de ningún tipo. En las religiones divinas, el Islam incluido, las personas disfrutan de muchos derechos. Sin embargo, existen limitaciones que son innatas y están relacionadas con la naturaleza específica del ser humano y sus características internas.
Se suponía principalmente que la creación de las Naciones Unidas podía evitar las guerras y proteger los derechos humanos. Pero en cambio, las grandes potencias, en particular los Estados Unidos, las utilizan para servir a sus propios intereses. Un ejemplo de ello es que los Estados Unidos han ejercido su poder de veto en innumerables ocasiones para proteger la opresión israelí contra el pueblo palestino, permitiendo la persistencia de los asentamientos ilegales israelíes. Como dijo Hamane, el actual escenario internacional es obsesivamente hostil al fomento de la solidaridad humana genuina para proteger y promover ese bien común. Los derechos humanos son la principal víctima de las relaciones internacionales de hoy. dado que la comunidad internacional, como la denominamos, está apuntando su dedo hacia Irán, ¿qué está haciendo Irán para mejorar la situación de los derechos humanos? ¿Qué pasó con cuestiones como los presos políticos o no políticos? Bueno, Irán ha tenido éxito en algunos aspectos. No obstante, cuando se da un ambiente interno belicoso entre las diferentes facciones políticas, el partidismo interpreta cualquier cosa como una cuestión de seguridad. El señor Abu Torabi forma parte de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Cuenta cómo la ley iraní ha sido enmendada para adaptarse a las expectativas internacionales.
Especialmente ahora, una de las medidas positivas adoptadas respecto a la Constitución fue la incorporación del crimen político. En un delito político promulgado recientemente, permitimos que un delincuente político tenga un jurado. Permitimos que el delincuente político, aunque sea condenado, tenga derecho a recibir visitas familiares todos los días. El confinamiento solitario ya no tiene cabida. No tenemos confinamiento solitario para un criminal político. Contamos con grandes logros que la mayoría de los países del mundo aún no han tenido.
En aguas tan turbias, cualquiera puede usar fácilmente una acusación y una falsa etiqueta como espiar, por ejemplo, para obtener ventajas personales. Frente a las amenazas extranjeras, el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Jamenei, ha instado a que exista una única voz entre los funcionarios y la gente por igual. Las autoridades iraníes no alegan que Irán haya sido perfecto en términos de derechos humanos. Esa es una afirmación que ningún país puede hacer. Y como parte de un esfuerzo entre los tres poderes, las leyes están siendo enmendadas o consideradas para ser enmendadas, como es el caso de las leyes sobre los derechos de la ciudadanía.
En la República Islámica de Irán, la cuestión de la libertad individual es bien considerada en el artículo 27 de la Constitución. La libertad de expresión y de prensa en el marco de la ley están bien promulgadas. Y ahora vemos cuántas críticas se dirigen a todos, incluso a los principales funcionarios de nuestro país, incluido el líder de la Revolución Islámica. Como hemos visto en los videoclips, las personas que lo visitan expresan fácilmente sus opiniones. Lo mismo ocurre con el presidente, los funcionarios gubernamentales y los miembros del Parlamento.
A lo largo de los años, Irán ha tratado de mejorar un conjunto de cuestiones, entre ellas los derechos de los presos, el derecho a prohibir la tortura, el derecho a prohibir la detención arbitraria, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos de la mujer, los derechos del niño, el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, el derecho a la libertad de asociación política, sindicatos y organizaciones comunitarias, el derecho a la libertad de reunión pacífica, el derecho a la autodeterminación, el derecho a las personas con discapacidad, el derecho a una vivienda digna, los derechos de los solicitantes de asilo y los inmigrantes, los derechos de las minorías religiosas y la libertad de creencia y religión.
Lo digo con total certeza, no se puede encontrar ningún país en el mundo donde todas las minorías estén representadas en el Parlamento. En Irán debemos tener un legislador judío, dos cristianos y un miembro del Parlamento zoroástrico, según su población. No tienes tal cosa en Francia en este momento. La mayoría de los musulmanes europeos están en Francia, pero no tienen leyes que exijan que uno o dos representantes sean musulmanes. Por supuesto, si los musulmanes votan y participan, pueden ser elegidos. Empero, la ley de Irán requiere que algunos legisladores representen a los judíos, los cristianos y los zoroastrianos.
¿Qué tan exitosos han sido estos esfuerzos? Independientemente del resultado, se puede decir con certeza que existe un debate en vivo y riguroso entre las autoridades y el pueblo iraníes sobre cómo los ideales de la revolución aún no se han materializado. Y se entiende como un hecho en el que hace falta trabajar más, un mayor sacrificio y un mayor esfuerzo para alcanzar los estándares ejemplares de justicia social basados en las enseñanzas del Islam y las grandes tradiciones iraníes.
El derecho a la educación también figura entre estos derechos. Significa que los gobiernos están obligados a proporcionar las facilidades necesarias para que los ciudadanos tengan acceso a una educación adecuada. En este mismo contexto, el derecho a la educación se prevé en la Constitución de la República Islámica de Irán. Por ejemplo, podemos referirnos al artículo 30 de la Constitución de la República Islámica de Irán, que enfatiza la educación pública y gratuita. gratuita. En este sentido, ahora vemos que en nuestro programa de desarrollo siempre se ha enfatizado el tema de la educación. Por ejemplo, en la duodécima parte del sexto plan de desarrollo, nuevamente hay una sección dedicada a la educación pública y superior.
Los esfuerzos y los logros de la República Islámica de Irán en materia de derechos humanos han sido elogiados principalmente por la comunidad internacional en los últimos años. El año pasado, el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU felicitó a Irán en una revisión periódica de su historial de los derechos humanos. El debate preliminar sobre el informe contó con largos elogios para la República Islámica. 95 de los 111 países que tomaron la palabra alabaron a Irán por sus derechos humanos, según el Observatorio de la ONU, una organización sin ánimo de lucro con sede en Ginebra.
Por ejemplo, quisiera decir que ahora, en la discusión relacionada con el Poder Judicial, uno de los temas que se debe considerar es facilitar la posibilidad de que las personas con discapacidad utilicen las instalaciones judiciales. Ahora bien, ya sea que el espacio de la sala de audiencia sea tal que puedan usarlo de manera efectiva, tanto en la corte como en la sala de audiencias, se deben proporcionar facilidades para que sean más accesibles. En general, se han adoptado muchas medidas. Por ejemplo, si observa los edificios del Poder Judicial, verá que están diseñados para que una persona con discapacidad pueda moverse con facilidad. En cuanto a las comparecencias ante los tribunales, ha habido muchos casos en los que una persona que tenía impedimentos del habla u otros problemas recibió asistencia para expresarse más fácilmente y poder defenderse.
El Consejo Superior de Derechos Humanos de Irán dijo que la enmienda de la ley sobre el castigo de los traficantes de drogas en 2017 había reducido la pena de muerte en un 90%. Y se habían tomado medidas para fortalecer la independencia de los jueces, el acceso a abogados y un juicio justo. Tenemos mucho más que contarles, pero primero vamos a ver lo que dicen otros medios de comunicación. Esto es lo que dicen otros medios. Comenzamos por Global Times. Washington mal preparado para establecer una agenda de derechos humanos. Ahora que Biden está en el poder, es probable que escuchemos una fuerte retórica sobre los derechos humanos proveniente de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Observaremos múltiples iniciativas estadounidenses centradas en los derechos humanos en las organizaciones internacionales. Y también veremos nuevas sanciones estadounidenses relacionadas con los derechos humanos contra Moscú y Pekín. Además, la realidad es que Washington no está preparado para presentar argumentos convincentes sobre los derechos humanos y cuestiones democráticas en general. En primer lugar, los Estados Unidos no se han recuperado por completo de una crisis política profunda y prolongada. Dentro de los Estados Unidos, muchos todavía cuestionan los estándares de las elecciones presidenciales de noviembre, así como la legitimidad de las restricciones de información impuestas a Donald Trump y sus partidarios por las principales redes sociales y los principales medios liberales del país. Los violentos disturbios raciales a gran escala de 2020 también cuestionan la suposición de que los Estados Unidos puedan servir hoy como un modelo universal de vigilancia de los derechos humanos. Hasta que el presidente Biden no solucione los problemas relacionados en casa, su cruzada internacional sobre los derechos humanos no parecerá demasiado creíble, incluso para sus conciudadanos. El Poder Judicial de Irán habla de los derechos humanos de los Estados Unidos, como señaló la agencia de noticias Alus Bay. El jefe del Poder Judicial iraní critica los reclamos estadounidenses sobre los derechos humanos como una demostración de poder. Hoy vemos que los estadounidenses, que alegan ser defensores de los derechos humanos, están pisoteando los derechos de las naciones en tan solo una demostración de poder, dijo Raisi, dirigiéndose a los funcionarios judiciales en Teherán. Agregó que los estadounidenses atacan los centros de resistencia en Siria y al mismo tiempo señalan a Irán por imponer la pena de muerte a los narcotraficantes como una preocupación sobre los derechos humanos. Y señaló que extorsionan a los saudíes y afirman que se ha hecho justicia mientras ellos lo han hecho. No se ha visto que haga justicia hasta ahora. Violan los derechos, pisotean la justicia y oprimen a las personas que luchan por sus derechos, pero afirman ser defensores de los derechos humanos, mientras que la gente del mundo los conoce bien y ya no se lleva a engaño y sabe que los estadounidenses están violando los derechos y son desleales, dijo Raisi. Raisi también había condenado anteriormente la violación sistemática de los derechos de los iraníes por parte de Washington y dijo que los aliados de los Estados Unidos son unos violadores de primera clase de los derechos humanos en el mundo. ¿Qué significan los derechos humanos para el Occidente? Es un titular de Global Times. Los derechos humanos son utilizados por los países occidentales como herramienta de manipulación política, dijo el embajador chino en la ONU. Ciertos países occidentales no se preocupan realmente por la vida de los residentes de Xinjiang, sino que simplemente quieren usar los derechos humanos como una excusa para inmiscuirse en los asuntos internos de China, dijo el jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, instando a estos países a reflexionar sobre sus propias matanzas de pueblos indígenas y abordar el racismo existente y otros problemas relacionados con los derechos humanos. Deberían reservarse el sombrero del genocidio para sí mismos, dijo el portavoz de dicha cartera,